Capítulo 8. Culpable. Gracias sean dadas a Dios cuando la ley obra de tal forma que le quita al pecador toda confianza en sí mismo. Hacer al leproso confesar que es incurable es un gran paso para convencerlo de ir al Salvador divino, que es el único que le puede sanar. Este es todo el objetivo de la ley para el hombre al que Dios quiere salvar. Charles Haddon Spurgeon. No puedo expresar lo importante que es este capítulo cuando compartes tu fe. La información contenida aquí es crucial para ayudar a los perdidos a comprender su necesidad del Salvador. En el transcurso de compartir tu fe, tienes que hablar de tres cosas en tu conversación. Son el pecado, el arrepentimiento y la cruz. Si no explicas el pecado, la persona no comprenderá la necesidad que tiene de un Salvador. Si les habla de Jesús sin discutir el tema del pecado, él se convierte simplemente en otra figura religiosa como Mahoma o Buda. La persona no sabrá por qué Jesús es la única respuesta o por qué necesita de él. Cuando hablamos del pecado, la mayoría de los cristianos mencionamos Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Para que el perdido pueda entender este versículo, necesitará que se le defina una de estas palabras. Ellos necesitan saber qué es pecado. La palabra griega para pecado es un término de tiro con arco que significa errar al blanco. Es decir, existe un estándar que no hemos podido alcanzar. Imagínate el blanco. Se dispara una flecha y no das en el centro. Erraste al blanco. Eso es el pecado. Para mantener las cosas en términos sencillos, los inconversos necesitan saber cuál es el blanco para determinar si han errado o acertado. Una muy buena forma de abarcar el concepto bíblico es permitir que la Biblia interprete la Biblia. La respuesta probablemente está en la Biblia y no simplemente en la opinión de alguien. Por esa razón debemos conocer la palabra de Dios por sobre todas las cosas. En este caso, todo lo que tenemos que hacer es buscar algunos versículos anteriores para encontrar la respuesta. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». La ley debe ser muy importante. No solo cerrará la boca de muchos, evitando que intenten justificarse a sí mismos, sino que les mostrará que son culpables delante de Dios. Es la ley la que trae el conocimiento del pecado. Entonces, para entender qué es el pecado, tenemos que comprender qué es la ley. Salmos capítulo 19, versículo 7 nos informa, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si esta ley es perfecta y convierte el alma, ¿cuál es? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quebrantar la ley es pecado. Punto. La última clave en nuestra búsqueda es Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley dice, no codiciarás, ¿cuál es la ley exactamente? Puesto que no codiciarás es el décimo de los 10 mandamientos, la ley debe estar refiriéndose a los 10 mandamientos. Por lo tanto, para saber qué es pecado, debemos saber cuáles son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se pueden encontrar en la Biblia tanto en Éxodo capítulo 20 como en Deuteronomio capítulo 5, así que deben ser muy importantes si Dios los menciona dos veces en las Sagradas Escrituras. Demos un vistazo a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. Esto significa que Dios debería ser el centro de tus afectos. El Dios del joven rico que visitó a Jesús era el dinero. ¿Cuál es el objeto de tu afecto? ¿Qué ocupa tus pensamientos? Cuando reposas tu cabeza sobre la almohada, ¿en qué piensas? Número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículos 4 al 6. El becerro de oro es probablemente el ejemplo clásico de esto en la Biblia, aunque un ídolo no necesariamente tiene que ser un elemento tangible. Las personas también hacen ídolos cada vez que crean un Dios que sacia su imaginación. Por ejemplo, recientemente hablé con una muchacha que decía ser cristiana, pero que el Dios en que ella creía no habría creado el infierno. Ese no es el Dios de la Biblia, su Dios no existe. Algunas personas quieren un Dios de libertinaje. Ese Dios tampoco existe. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 7. ¿No es asombroso cómo el diablo ha transformado el nombre más santo del universo en un nombre que usamos irreverentemente o hasta como parte de un insulto? Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 8. No importa qué consideres como parte de guardar el día de reposo, lo has quebrantado como lo han hecho todos los demás. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 12. Esta es una orden incondicional. No significa que honras a tus padres solamente si te dejan hacer lo que tú quieres, o si piensas que son dignos, o cualquier otra cosa. Los padres deben ser respetados porque son padres. Este mandamiento no tiene nada que ver con el mérito de los padres, sino solamente con la obediencia de los hijos. Número 6. No matarás. Versículo 13. Dios hizo esto muy sencillo y muy directo. Podemos quizás referirnos al aborto como una opción, pero sigue siendo asesinato. Es tomar la vida de un inocente. Jesús declaró en el Sermón del Monte que aún el odiar o el estar enojado con alguien es lo mismo que matar. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Él juzga lo que hay adentro, en el corazón, tanto como lo que hay afuera, nuestras acciones. Número 7. No cometerás adulterio. Versículo 14. En el Sermón del Monte, Jesús nos explicó que aún ver a una mujer con codicia es lo mismo que cometer adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. La intención le importa a Dios, aun si no nos importa a nosotros. Número 8. No hurtarás. Versículo 15. Hurtar es robar, independientemente del objeto o su valor. El objeto robado puede ser algo pequeño o algo grande, no importa, sigue siendo robo ante los ojos de Dios. Robar una respuesta del examen del compañero y robar tiempo del trabajo también es hurto. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 16. Mentir está mal, de acuerdo con Dios que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Las mentiras grandes o pequeñas y las mentiras piadosas, todas son mentiras para Dios. Número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 17. Codiciamos antes de robar, codiciamos antes de cometer adulterio. La codicia abre las puertas al pecado. Después de repasar los 10 mandamientos, es posible que creamos que no estamos tan mal ni hemos quebrantado solamente algunos de ellos. Puede ser que hayamos errado al blanco, pero estamos seguros de que podemos volver a intentarlo con un poco más de esfuerzo. Sin embargo, la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Si hemos quebrantado, aunque sea uno de los 10 mandamientos, es como si los hubiéramos violado todos. Este es un estándar muy difícil de cumplir. Bajo ese estándar, Adolfo Hitler, Jack el Destripador, Osama Bin Laden, Billy Graham, la Madre Teresa, tú y yo seríamos igualmente culpables. Esta verdad nos pondría en un estado calamitoso si no fuera porque Dios ha provisto una forma de eliminar esos pecados que hemos cometido. Números capítulo 32, versículo 23 nos advierte: He aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Podemos intentar ocultar nuestros pecados con nuestras buenas obras de vez en cuando, pero nuestro pecado nos descubrirá cuando estemos delante del trono del Dios Todopoderoso un día. ¿Con esta verdad preocupante hay alguna salida o estamos condenados por esta ley? Créeme que hay esperanza. Esa esperanza está en el Hijo de Dios y su sangre, nuestro tutor. Gálatas capítulo 3, versículo 24 explica que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley. Nos lleva directamente a Jesús. La gente intenta ser justificada por medio de sus obras, pero la ley nos guía a Jesús para que seamos justificados por nuestra fe, no por nuestras obras. El griego es un idioma muy descriptivo. La palabra griega para ayo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, también se traduce como maestro o instructor. Describe a alguien que acompañaba o llevaba a un niño a la escuela para asegurarse de que llegara. ¿Ves cómo funciona la ley? Literalmente lleva a las personas a la cruz, que es el lugar a donde queremos llevarlos cuando les hemos testificado. Estaba escuchando el mensaje de un pastor que solía trabajar en una agencia de publicidad y una frase en particular captó mi atención. En los comerciales, explicaba el pastor, los anunciantes nunca dicen por qué su producto es mejor que el que ofrece la competencia. Más bien lo que hacen es crear un deseo por el producto para que la gente quiera comprarlo. ¿Por qué en los comerciales colocan una mujer atractiva junto a un vehículo? Están buscando crear un deseo en ti para que compres su producto. Se me ocurrió que eso es exactamente lo que la ley de Dios, los 10 mandamientos, hace para el pecador. Ayudar a los pecadores a ver sus faltas personales ante un Dios santo y justo creará en ellos un deseo por algo que pueda quitar su pecado. Ahora tendrán un deseo por Jesús y su sangre purificadora. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Dios claramente establece que Él ha escrito su ley en el corazón de la humanidad y su conciencia da testimonio de que es así. Conciencia, con más ciencia, significa con conocimiento. Los perdidos tendrán conocimiento de su pecado. Repasando los 10 mandamientos, mientras les testificamos, podemos ayudarles a ver su necesidad de la cruz. Estaba en una reunión en una universidad cristiana, esperando mi turno para predicar, cuando pasaron un video de un misionero en Nueva Guinea. Este misionero explicaba que la población en la que él servía no tenía lenguaje escrito. Todo se enseñaba de boca en boca. Lo interesante fue observar que tenían un código de conducta que los regía. Una de sus reglas era la de no tocar a la esposa de su vecino. Eso me suena al 7º mandamiento de no cometer adulterio. Otra de sus reglas era que no podían tomar las pertenencias de otros. Eso es lo que dice el 8º mandamiento cuando nos dice no hurtarás. Otra regla establecía que no podían matar a personas o hablar falsedades acerca de alguien. No tenían lenguaje escrito, pero la ley de Dios estaba escrita en su corazón y sabían distinguir entre el bien y el mal. Hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo incorporamos esta forma de hablar del pecado en una conversación? En realidad es muy sencillo. Un domingo por la mañana, mientras hablaba en una iglesia en Hilton Head, en Carolina del Sur, le di a la congregación la tarea de compartir su fe con alguien antes de regresar a la reunión de la noche. Cuando asigno tarea, me gusta cumplirla a mí también. Al volver al hogar donde me estaba hospedando, noté a una joven con una patineta. Me encanta hablar con estos jóvenes. Rara vez son cristianos y son muy abiertos a conversar. Siempre comienzo la conversación pidiéndole que me enseñe algunos de sus mejores trucos. Les encanta recibir la atención y además ayuda a establecer una amistad antes de comenzar a conversar. Este joven tenía 18 años y estaba en su último año de la preparatoria. Después de conversar por un poco de tiempo, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta interesante? Seguro, replicó. Le pregunté, si fueras a morir esta noche, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? Rápidamente respondió, sí. ¿Cómo sabes eso así? Porque soy una buena persona. Dios nos dejó un estándar para determinar si somos buenos o no, le expliqué. Se llama los 10 mandamientos. ¿Los has oído mencionar antes? Me contestó que sí los conocía. Así que dije, bueno, veamos cómo te va. ¿Has dicho alguna mentira en tu vida? Sí. Entonces, ¿qué te hace eso? Un mentiroso. Tienes razón. ¿Has robado algo alguna vez? Sí, lo he hecho. ¿Eso qué te haría? Un ladrón, respondió. ¿Has codiciado a alguien en tu corazón? Por supuesto que sí, replicó. Jesús dice que eso es lo mismo que cometer adulterio. Ahora, por tu propia confesión, me has dicho que eres un mentiroso, un ladrón y un adúltero en tu corazón. No pareces ser tan bueno como pensabas que eras hace algunos minutos. De repente inclinó su cabeza. Cuando la verdad salió a la luz, no era tan bueno según la medida de Dios. Nadie lo es. Entonces, cuando hice la transición a la cruz, de repente todo tenía sentido para él. Una de las mentiras más grandes que el diablo les dice a los perdidos es que serán lo suficientemente buenos en el día del juicio. Si ayudan a la ancianita a cruzar la calle, si arrojan algunos dólares en la ofrenda, si son los mejores vecinos del barrio, etc., estarán bien en el día del juicio. ¿Ves cómo obra la ley para romper esa mentira? No hace mucho tiempo vi la película Buscando al soldado Ryan. Al final de la película, el soldado Ryan, que había sobrevivido las batallas de la Segunda Guerra Mundial, ahora era un anciano. Para asegurarse de que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a un compañero antes de morir, apeló a su esposa. «Dime que he vivido una buena vida. Dime que soy una buena persona». Estaba buscando justificar su vida siendo una buena persona. El problema era que le estaba preguntando a su esposa. Otra persona no puede juzgar si somos lo suficientemente buenos o no. La Biblia declara explícitamente que cuando muramos estaremos ante Dios, no ante nadie más. Romanos capítulo 2, versículo 16 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis 20, 11, 15. Su opinión es la única que vale y según su estándar estamos en una situación peligrosa y en necesidad desesperante de un Salvador. No es bueno saber que Dios ha provisto uno y Él está disponible para todos los que realmente le buscan? Un juego. Un día estaba volando de regreso a Atlanta desde Colorado, donde había estado predicando en un campamento de ministerios Summit. Este es uno de los mejores campamentos para líderes cristianos del país. Si quieres aprender a defender tus convicciones cristianas y a tomar una postura firme contra los ataques a la fe, comunícate en idioma inglés con Summit Ministries. Al teléfono 719-685-9103. Una mujer estaba sentada 2 asientos a mi derecha y había puesto algunas de sus pertenencias en el asiento que nos separaba. Eché un vistazo a sus pertenencias y noté una calcomanía con las letras DMB con varios autógrafos. DMB son las iniciales de Dave Matthews Band, un grupo de música muy popular entre adolescentes y universitarios. Le pregunté el porqué de la calcomanía y me respondió que la noche anterior había estado en un concierto de la banda en Denver. Me explicó que alrededor de 70,000 personas asistieron al concierto. Eso es un montón de gente. Oremos para que algún día 70,000 personas concurran a un estadio para un servicio dominical y no solo cuando Billy Graham pasa por una ciudad. Cuando le pregunté cómo había conseguido los autógrafos de los integrantes de la banda, me respondió, soy disc jockey de una estación de radio en Baltimore y me permitieron ir detrás del escenario. A cualquiera le gustaría eso y era obvio que ella estaba muy orgullosa de su hazaña. Después de haber hablado por un rato, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta interesante? Seguro, respondió. Cuando mueras, ¿qué piensas que hay del otro lado? Me encanta esa pregunta, respondió. Me crié como luterana, así que creo que hay un cielo y un infierno, pero últimamente he estado investigando la reencarnación. Hablamos de la reencarnación por algunos minutos. Finalmente le dije, la Biblia, que es la verdad, nos hace saber que existe un cielo y un infierno. Siendo ese el caso, si murieras hoy, ¿a cuál de los dos lugares irías? Oh, definitivamente iría al cielo, fue su respuesta. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Con un tono de confianza respondió, porque soy una buena persona. Me sorprende tanto que cada vez haya más maldad en el mundo y que todas las personas que conozco se crean buenas personas, le respondí. Dios nos ha dado un parámetro del bien y del mal, los 10 mandamientos. Veamos cómo te va. Accedió ansiosa, como si hubiera estado en un juego de preguntas y respuestas en la televisión, y quisiera ver cómo le iba a ir en sus respuestas. Comencé, ¿has dicho alguna mentira? Sí. Entonces, ¿qué te hace eso? Arrogantemente respondió, una pecadora. Casi como si estuviera orgullosa de serlo. Le dije, no. Más específicamente, ¿qué te hace? Repentinamente bajó su cabeza, no me quería ver. ¿Ves? La ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Con su cabeza todavía inclinada, dijo, no lo quiero decir. Le aseguré, está bien decirlo, yo también lo he hecho. Una mentirosa, respondió. Continué, ¿has robado algo alguna vez? Levantando su cabeza, dijo, sí. Nuevamente le pregunté, ¿qué te hace eso? Una ladrona. ¿Alguna vez has codiciado a alguien en tu corazón? Ella respondió, sí. Jesús dice que es lo mismo que cometer adulterio. ¿Has tomado el nombre del Señor en vano? Sí. Eso se llama blasfemia. ¿Te has enojado con alguien? Me respondió, definitivamente sí. Esa es una respuesta interesante. Jesús dice que eso es igual que haber cometido un homicidio, le expliqué. Ahora me has admitido que eres mentirosa, ladrona, adúltera, blasfema y homicida. ¿Serías culpable o inocente en el día del juicio? Date cuenta de que nunca le dije que era una pecadora. Ella misma confesó todas esas cosas. Por eso tienes que despreocuparte de ofender a alguien cuando usas los 10 mandamientos al testificar. La gente simplemente está admitiendo verbalmente lo que ya conoce en su corazón. Sería culpable, fue su respuesta. ¿Eso significa que irías al cielo o al infierno? Ella dijo, al infierno. Nota cómo pasó de ser una buena persona a reconocer que iría al infierno en tan solo 5 minutos. Continué, si pudieras pasar de culpable a no culpable en el día del juicio, ¿te parecería una buena noticia? A estas alturas de la conversación, cuando la persona se da cuenta de sus pecados, no puede esperar recibir alguna buena noticia. Ella me dijo, sí. Me tomé el tiempo de hablar con ella acerca del arrepentimiento, la cruz y lo que la sangre de Jesucristo podía hacer por ella. Estaba muy interesada cuando le compartí acerca de la cruz, porque ahora comprendía la necesidad que tenía de ella. Esto no es un juego como los de los programas de televisión. Muy a menudo, cuando estamos compartiendo nuestra fe, queremos darle la respuesta a la persona y ni siquiera sabe cuál es la pregunta. Asegúrate de compartir con ellos a Jesús después de que reconozcan su necesidad de él. Solamente entonces es que su sangre derramada tiene sentido para ellos. Si yo anduviera por las calles gritando cuatro, 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 cualquiera pensaría que estoy completamente loco. Pero si primero preguntara cuánto es 2 más 2, entonces decir 4 tendría sentido. Primero identifícales el problema, después dales la solución. Al final de nuestro vuelo, la chica me pidió mi dirección postal y mi correo electrónico para mantenernos en contacto. Cuando bajamos del avión en Atlanta, ella necesitaba direcciones para tomar su conexión a Baltimore, así que le ayudé. Cuando se estaba yendo, me miró y dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Ahí estábamos, después de haber sido 2 perfectos desconocidos al principio. principio, muy amorosamente compartí con ella la verdad, asegurándome de hablar acerca del pecado. Ella apreció este gesto tanto que se sentía lo suficientemente cómoda como para darme un abrazo al finalizar nuestra conversación. Sal por fe y actúa como Jesús lo haría. Dios te mostrará más cosas asombrosas de las que jamás te hayas podido imaginar. Realmente funciona. Me gusta mucho ir al sector de bares de la ciudad, especialmente en el verano. Estas zonas están rebosando de gente que va de bar en bar y muchos de ellos están dispuestos a conversar. Un sábado por la noche en Buckhead, la zona de bares de Atlanta, estaba usando la estrategia de la encuesta para entablar conversación con una pareja. Después de que la joven respondió una de mis preguntas, el muchacho dijo: "Hay un cielo y un infierno. Cuando yo me muera, voy a ir al cielo porque he guardado los 10 mandamientos. No le tomó mucho tiempo llegar al grano. "Bueno, veamos cómo te va. ¿Has dicho alguna vez una mentira?", le pregunté. Él me dijo: "No". Dentro de mí pensé: "Todos hemos mentido. Tú acabas de mentir en tu respuesta". Así que respondí: "¿Qué quieres decir con no? Solamente he estirado la verdad". Pensó que me había ganado, pero le pregunté: "¿Cuánto se puede estirar la verdad antes de que sea una mentira?". Sonrió y admitió: "Bueno, he mentido". "¿Y qué te hace eso?". "Un mentiroso". "¿Has robado algo en algún momento?". "Sí". "¿Y qué te hace eso?". "Un ladrón". Continué: "¿Has codiciado a alguien en tu corazón?". "No". Rápidamente su novia lo señaló con el dedo y le dijo: "Me has codiciado a mí". Ahora estaba en aprietos. Cuando le respondió a su novia con una profanidad, usó el nombre del Señor en vano. Le dije: "Espera un momento, ahí tienes otro mandamiento que has quebrantado. Llevas 0 de 4 y hemos cubierto solamente 4 de los 10 mandamientos. ¿Serías declarado culpable o inocente en el día del juicio?". Él dijo: "Culpable". Y ya te puedes imaginar cómo continuó la conversación. Usar los 10 mandamientos realmente es muy efectivo. Después de haber hablado en una iglesia en Kansas, varias personas pasaron al frente al finalizar la reunión para dar testimonio. Una mujer dijo que había asistido a la iglesia durante 26 años, pero que esta era la primera vez que podía decir que fue limpia de sus pecados y que estaba en paz con Dios. Durante el mensaje había invertido algo de tiempo explicando cómo usar los 10 mandamientos al testificar. Ella dijo que conocía de Jesús, pero que no entendía totalmente por qué necesitaba de Él. Los 10 mandamientos la ayudaron a ver su culpa delante de Dios y eso la llevó a la cruz. En otra ocasión estaba hablando en la Asociación de Atletas Cristianos en la Universidad de Clemson. Siempre disfruto predicar en ese lugar porque tienen un grupo dinámico con 800 alumnos en las reuniones. Al explicar los 10 mandamientos, expuse de qué se trataba cada uno de ellos y luego di algunas ilustraciones de cómo usarlos al testificar. Después de la reunión, varias personas se acercaron para hacerme preguntas. Cuando estaba hablando con los jóvenes, observé que había un muchacho que se paró a unos metros de donde estábamos. La expresión de su rostro me dio a entender que quería conversar conmigo. Tan pronto como pude, me le acerqué y le ofrecí ayudarlo en lo que pudiera. Inmediatamente dijo: "No estoy bien con Dios". Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió: "Soy parte de una fraternidad aquí en Clemson. Lo único que hago es beber, eso es todo. La semana pasada estaba bebiendo en la casa de la fraternidad, tirado en el suelo, y miré para arriba y le dije a Dios: Dios, no estoy bien contigo. Si yo me muero hoy, me iría al infierno y no quiero ir ahí". Ahora, pocos días después, entro a esta charla que usted está dando, el primer evento cristiano al que había asistido. Le pregunté: "¿Quieres estar bien con Dios?". "Sí", respondió. "¿Has mentido alguna vez?", pregunté, y me dijo: "Sí, y ya sé que no estoy bien con Dios". Había empezado a repasar los 10 mandamientos con él como suelo hacerlo, olvidando completamente que había estado hablando de ellos durante casi una hora. Él ya había reconocido su culpa ante Dios. Hablamos acerca del propósito de la cruz y le pregunté si quería dejar atrás el estilo de vida, arrepentirse de su pecado y entregarle su corazón a Jesús. "Sí, eso quiero", repitió. Cuando alguien está listo para entregar su vida a Cristo, permítele orar por cuenta propia. La persona que está lista para arrepentirse de su pecado no necesita repetir una oración después de ti. Dios ya está obrando en su corazón. Y si no lo está haciendo, hacerle repetir una oración no lo va a ayudar, solo lo confundirá. Deja que las personas oren por sí mismos. Después de orar, hablamos de la seguridad de la salvación. Le pregunté si tenía una Biblia para poder comenzar a leerla. Como no tenía una, lo puse en contacto con uno de los líderes de la actividad para que lo hicieran parte de una célula de estudio bíblico. Pocos meses después me enteré de que este joven ya había leído todo el Nuevo Testamento. Es muy importante lograr que el inconverso se sienta perdido antes de poder salvarlo. Cuando usas los 10 mandamientos para ayudar a la persona a ver su pecaminosidad delante de Dios, se aferra a Cristo con todas las fuerzas. Así debería ser. Se debe comprobar el caso. En un vuelo de regreso de una reunión en Minnesota, me senté junto a un caballero que estaba escuchando música en su reproductor de CDs. Tenía que apagarlo mientras nos preparábamos para despegar, así que aproveché la oportunidad para comenzar a conversar con él. Pronto descubrí que era un homosexual que vivía en Atlanta, pero había viajado a Minnesota para pasar el fin de semana con su pareja, un profesor de la Universidad de Minnesota. Estaba muy entusiasmado de tener la oportunidad de testificarle. Después de haber conversado un rato, le dije, «¿Le puedo hacer una pregunta interesante?» «Seguro», me respondió. Cuando muera, le dije, «¿Qué piensa que hay del otro lado? ¿Qué piensa que nos aguarda cuando dejemos esta tierra?» «Esa es una buena pregunta». «No estoy muy seguro, pero no creo que haya nada después de la muerte». ¿Cómo sabe que eso es cierto? Le pregunté. No tenía ninguna evidencia para apoyar su posición. ¿De dónde obtuvo la información de que no hay nada después de la muerte? No tenía ningún libro o ninguna otra cosa sobre la cual basar sus creencias. Muy a menudo verás que esto no es poco común. Entonces él me preguntó a mí, ¿qué es lo que cree usted? Esa es una buena forma de comenzar una conversación, pero recuerda siempre que a la gente no solo le importa lo que crees, sino que también le interesa saber por qué lo crees, cómo llegaste a esta conclusión, en qué evidencia te basaste para tomar esa decisión. Eso es lo que están buscando. Le expliqué mi creencia de que hay un Dios, un cielo y un infierno, y que la evidencia era lo más interesante. Me tomé el tiempo de discutir las evidencias de la existencia de Dios y de la veracidad de la Biblia. El hombre resaltó, «Usted debería ser abogado. Está presentando sus argumentos muy, muy bien». En realidad no estábamos discutiendo, pero sí estaba fundamentando el caso muy bien y él lo apreciaba. El hombre era abogado, por lo tanto disfrutaba que alguien utilizara la lógica para hacerlo pensar. Una vez que le comprobé que la Biblia era verdad, le dije que ella hablaba de un cielo y un infierno. ¿A qué lugar le gustaría ir? Por supuesto, él dijo, al cielo. Le pregunté, ¿sabe lo que le hace falta para poder ir ahí? Probablemente ser una buena persona. Dios nos ha dejado un parámetro para ver si somos buenos, le dije. Veamos cómo le va. ¿Ha dicho alguna mentira en su vida? Sí. Después de repasar los 10 mandamientos por algunos minutos, le dije, ahora que usted ha reconocido ser mentiroso, ladrón, adúltero, blasfemo y homicida, ¿sería usted culpable o inocente en el día del juicio? Admitió ser culpable. ¿Eso significaría el cielo o el infierno? Supongo que el infierno. Si pudiera pasar de culpable a no culpable en el día del juicio, le pregunté, ¿le parecería una buena noticia? Se le abrieron los ojos y dijo, sé exactamente a dónde va con esto. ¿A dónde voy con esto? Repitió aún con los ojos maravillados, sé exactamente a dónde va con esto. ¿A dónde voy con esto? Dijo, ¿tiene esto algo que ver con alguien cuyas iniciales son J.C.? Solté una pequeña risa y dije, ¿tiene alguna dificultad en pronunciar el nombre de Jesús? El hombre se había criado en una iglesia bautista, así que en su corazón conocía la verdad de Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley te guía a Jesús. Ahora comprendía por qué necesitaba que Jesús eliminara todos sus pecados. Sabía de Jesús, pero ahora entendía la razón por la que el Señor había venido a esta tierra 2000 años atrás. Llegando al final del vuelo, me dijo: ha hecho que el viaje se me pasara más rápido. Gracias por eso y gracias por esa buena conversación. Él amaba demasiado su pecado, pero se sembró una semilla en su corazón. Estoy orando para poder verlo un día en el cielo o poder volver a verlo aquí para seguir regando esa semilla. La palabra de Dios no regresará vacía. Cuando se me abrió la puerta para predicar en un retiro de cierta denominación, acepté ir, a pesar de que esa denominación tiene la reputación de ser muy liberal en su interpretación de la Biblia. El sábado hablé frente a 300 jóvenes antes del evento mayor que se llevaría a cabo el domingo. Di una charla básica sobre los 10 mandamientos y cómo usarlos al testificar. Apenas había terminado una explicación corta de los mandamientos cuando se me acercó un hombre que me pidió que les diera a los chicos la oportunidad de ponerse de pie y estirarse. Estaban sentados en el piso. Después agregó: tienes 5 minutos para terminar. Miré mi reloj y noté que eran 25 minutos menos de lo que me habían dicho antes de comenzar la reunión. Después me di cuenta. Me estaban echando de la plataforma. Era increíble ver cómo los 10 mandamientos estaban obrando en los corazones de las personas presentes. Luego me enteré de que la pastora le había dicho a un amigo mío: tienes que hablar con este hombre. Mañana, cuando predique, no puede mencionar la homosexualidad. Hay chicos que han traído a sus 2 madres lesbianas a este retiro. Lo que era más que interesante era que yo no había mencionado en ningún momento la homosexualidad en mi charla. A lo sumo había dicho que codiciar a alguien en el corazón era igual que cometer adulterio. Pero cuando citamos los parámetros de un Dios santo, el Espíritu Santo puede obrar en la conciencia para convencer a la persona de su pecado. No hace falta decir que no fue uno de los mejores fines de semana de mi vida. Las charlas no parecían ir muy bien, pero siempre recuerda que andamos por fe y no por vista. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Lo que nosotros podemos ver no es lo único que está sucediendo en la esfera espiritual. Recibí un correo electrónico 1 mes después de un pastor de jóvenes que había asistido al retiro. Había un joven de corazón muy endurecido al que no había podido ganar para Cristo en los 2 años que tenía de asistir a su grupo de jóvenes. Le preguntó al joven qué le había parecido el retiro. El joven respondió: fue una experiencia increíble. Lo voy a recordar por el resto de mi vida. Después el pastor de jóvenes le dijo: ¿qué te pareció el tipo ese, Mark Cahill? Al joven se le iluminó el rostro mientras decía: si de algo me voy a acordar de este retiro, va a ser de la charla que dio ese hombre. Fue la mejor charla que he oído. Yo estaba desanimado por lo que había sucedido ese fin de semana, pero Dios estaba obrando en el corazón de ese joven y me usó para tocarlo. 2 semanas más tarde recibí una carta de otra joven que había participado del retiro. Decía: he oído a Dios hablarme 2 veces en mi vida. Una vez fue cuando tenía 12 años y la otra fue en ese retiro. Recuerda, no te dejes guiar siempre por lo que ves. Sigue caminando por fe y confiando en el Señor. Sé obediente a Él y a nadie más. Si eres fiel en compartir su palabra, Él te promete que no retornará vacía. La necesidad más apremiante. Veamos lo que algunos hombres del pasado que predicaron la palabra de Dios con denuedo tenían que decir acerca de usar la ley, 10 mandamientos, al testificar. Si predicar la ley era importante para los autores bíblicos y para estos hombres grandes de Dios, entonces es lo suficientemente importante para ti y para mí. El doctor Gresham Machen: una nueva y más poderosa proclamación de la ley es quizás la necesidad más apremiante de este tiempo. Los hombres tendrían pocos problemas para aceptar el Evangelio si tan solamente aprendieran la lección de la ley. El evangelista Charles Finney: es de gran importancia que el pecador sienta el peso de su culpa y que no tenga la impresión de que es un desafortunado. No tenga miedo, pero muéstrele la anchura de la ley divina y lo extremadamente estrictos que son sus preceptos. Hágale ver cómo condena sus pensamientos y su vida. Cuando digo un pecador convencido, quiero decir uno que siente convicción de culpa por medio de la ley de Dios. Remarco que esto, la ley, es la regla y la única regla justa por la que la culpa del pecado puede ser medida. Cada hombre necesita tan solo consultar con su conciencia fielmente y podrá comprobar que lo que ella le muestra es correcto. El evangelista D.L. Moody: Dios, siendo un Dios perfecto, tenía que dar una ley perfecta, y la ley fue dada no para salvar al hombre, sino para medirlo. Quiero que entienda esto claramente, porque creo que cientos y miles tropiezan en este punto. Intentan salvarse por medio de guardar la ley, pero no fue creada para salvar a los hombres por medio de ella. Pregúntenle a Pablo por qué fue escrita la ley. Aquí está la respuesta: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. La ley cierra la boca de todos los hombres. Siempre puedo determinar que un hombre está cerca del reino de Dios porque su boca está cerrada. Esta es entonces la razón por la que Dios nos da la ley, para mostrarnos a nosotros mismos nuestra realidad. El doctor John MacArthur: cada ser humano no redimido, judío o gentil, está bajo la ley de Dios y debe rendirle cuentas a Él. El veredicto final, entonces, es que la humanidad no redimida no tiene defensa alguna y es culpable de todos los cargos. No hay defensa posible. No es posible decir nada, porque el Dios omnisciente infaliblemente ha demostrado la imposibilidad de ser absuelto. El silencio absoluto es la única respuesta posible. El evangelista John Wesley: el primer uso de la ley, sin lugar a dudas, es el de convencer al mundo de pecado. Por medio de esta es que el pecador se descubre a sí mismo. La ley le quita todas las hojas de higuera que usa para cubrirse y puede ver cuán pobre, miserable, ciego y desnudo realmente está. La ley declara convicción de cada lado. Él se siente un mero pecador. No tiene nada para pagar. Su boca está cerrada y es culpable delante de Dios. El primer fin de la ley es primordialmente culpar al hombre de pecado, despertando a aquellos que aún duermen al borde del infierno. El método común de Dios es convencer a los pecadores por medio de la ley y solamente eso. El evangelio no es el medio que Dios ha ordenado o que el Señor mismo usó para este fin. El escritor Jean Bunyan: el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. El maestro Martin Lloyd Jones: el problema con la persona que no está buscando un salvador o la salvación es que no comprende la naturaleza del pecado. Traer tal conocimiento a la mente y la conciencia del hombre es la función peculiar de la ley. Es por eso que grandes predicadores evangélicos hace 300 años en el tiempo de los puritanos y hace 200 años en el tiempo de Whitefield y otros, siempre comenzaban con lo que ellos llamaban la preliminar obra de la ley. Estaré por siempre en deuda con Ray Comfort de las publicaciones Aguas Vivas por haberme abierto los ojos al uso apropiado de los 10 mandamientos. Le faltaba una pieza a mi presentación del evangelio que realmente necesitaba, y el Señor me lo envió justo a tiempo. La grabación de audio del mensaje de Ray, titulado Lo que el diablo no quiere que sepas, y un libro suyo, Revival Golden Key, La llave dorada del avivamiento, no disponible en español, son recursos excelentes. Los puedes pedir en inglés a Aguas Vivas al teléfono 1-800-437-1893. Nuevamente, el teléfono 1-800-437-1893. 93. arrepiéntete. Un tema que tenemos que tratar cuando hablamos del pecado es el arrepentimiento. Es una palabra que no usamos muy frecuentemente al testificar y aparentemente es una palabra que algunos no quieren expresar para nada. Sin embargo, la palabra arrepiéntete en varias de sus formas es usada más de 100 veces en la Biblia. Debe ser una palabra importante entonces y algo que debemos entender. Juan el Bautista predicaba en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Jesús predicó el mismo mensaje de arrepentimiento. Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15 registra que Jesús llegó a Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos de dos en dos, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos capítulo 6, versículo 12. Si Jesús envió a los discípulos a predicarles a las personas que debían arrepentirse de sus pecados, nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Arrepentíos consiste de dos sílabas latinas que significan pensar nuevamente o volver a pensar. En el libro Estudio completo de las palabras del Nuevo Testamento no disponible en español del doctor Spiros Zodiates, vemos que la palabra principal que se usa para arrepentimiento en el griego es metanoeo. El doctor Zodiates explica que significa arrepentirse con remordimiento acompañado por un verdadero cambio de corazón hacia Dios. Significa un cambio de mente consecuente a una retrospección, indicando remordimiento por el curso tomado que resulta en una sabia visión del pasado y del futuro. Aún más importante, existe una distinción con la palabra metameyomai, que significa lamentar las acciones de uno a causa de las consecuencias. Así, puedes ver que el arrepentimiento no es sentirse mal porque nos descubrieron haciendo algo malo. El verdadero arrepentimiento viene cuando cambiamos nuestra mentalidad acerca del pecado para que nuestra reacción ya no sea más la misma. Pablo hace más clara la diferencia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tengo un amigo cuya lengua materna es el hebreo. Él me dice que el hebreo moderno y el antiguo son iguales, excepto por las palabras que han sido creadas por las invenciones modernas, como el teléfono, la computadora, etcétera. Eso significa que los niños israelíes de edad escolar pueden ir al museo en Jerusalén y leer el rollo del libro de Isaías que tiene 2800 años. Mi amigo me explicó, hablando del arrepentimiento, que las palabras kasara y tzuva ambas significan regresar. Esto nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Por el poder de Dios debemos odiar las cosas de este mundo de tal forma que les demos la espalda y nos alejemos, regresando a nuestro Creador como fuente y guía. Entonces, como nuevas criaturas, salimos en novedad de vida sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando les estoy testificando a alguien que está perdido, le hablo del pecado, el arrepentimiento y la cruz. Si la persona no quiere arrepentirse de su pecado, ¿querrá realmente entregarle su vida a Cristo? No digo que alguien que recibe a Cristo al día siguiente debe ser perfecto y estar predicando como Billy Graham. Lo que sí quiero decir es que si no hay un deseo de alejarse de su pecado, la persona no está realmente haciendo un compromiso verdadero con el Salvador. En Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios está atrayendo a alguien hacia sí mismo, al mismo tiempo lo está alejando de su pecado. Estaba sentado una noche conversando con un joven que había conocido en un campamento. El joven me contaba acerca de su vida y me confesó que había estado consumiendo cocaína los últimos 30 días. pasados 45 minutos de la conversación, me preguntó, ¿es este el momento en que me vas a empezar a hablar de Jesús? Le respondí, no. Tenía una mirada sorprendida. ¿No lo vas a hacer? Le expliqué que no estaba preparado para recibir a Jesús y que no era su día para ser salvo. Él no odiaba su pecado lo suficiente como para querer arrepentirse y alejarse de él. Amaba demasiado al mundo. Lo más interesante de esto fue que no discutió para nada conmigo. Él no quería ser salvo ese día. Quería consumir drogas. Este joven había asistido a una escuela cristiana, por lo tanto sabía todas las respuestas correctas, pero el punto en ese momento era el arrepentimiento y él no quería arrepentirse. Cuando estés compartiendo tu fe, recuerda tomarte el tiempo de hablar con la persona y explicarle la salvación. Esta es la decisión más importante que tomará en su vida. Por eso debe entenderla perfectamente bien. Lleva más de 2 minutos comprar un auto o decidir qué carrera estudiar. Cuando hablo en reuniones, no hago llamados al altar de 2 minutos. Si no presenté un mensaje de salvación, no hago un llamado al altar. Si la gente quiere pasar al frente para hablar con alguien acerca de la salvación, tiene toda la libertad de hacerlo. Explico que con el cristianismo uno no puede tomar alcohol, usar drogas, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hacer trampa en los exámenes, ser desobediente a los padres, luego recibir a Cristo y continuar tomando alcohol, usando drogas, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, haciendo trampa en exámenes y siendo desobediente a los padres. Yo no encuentro eso en la Biblia. Cuando una persona nace de nuevo, su vida cambia. Por cierto, no significa que nos transformamos en personas perfectas cuando somos salvos. Definitivamente hay un proceso de santificación al crecer en nuestra fe y ser más semejantes a Cristo. Pero debe haber un deseo de cambiar o no habrá ningún cambio. Anne Landry, una mujer de intercesión que suele orar por mí, me escribió esto en un correo electrónico. Cuando dejamos la cruz a un costado de nuestro llamado a Cristo, predicamos un evangelio que no puede curar al hombre de su pecado. Dios constantemente nos dice que su pueblo es separado, santo y diferente a este mundo. Hacer una supuesta confesión sin un cambio de vida es confesar sin poseer la vida eterna. Cuando Cristo entra en una vida, esa vida cambia. El Espíritu Santo es santo y llama a la persona a la santidad. Por favor, llámelos a arrepentirse de su pecado. La vida de un pecador definitivamente cambia cuando el Espíritu de Dios entra en ella. Mis compañeros de la escuela secundaria me ven y dicen, Kay Hill, has cambiado. Es casi como una de esas fotografías del antes y después de personas que bajan de peso, pero en un sentido espiritual. Ellos conocieron al viejo Mark Cahill y pueden ver cambios definitivos en el nuevo. Estaba hablando con 2 jóvenes en una feria estatal. Después de conversar por un buen rato, repasé con ellos los 10 mandamientos y después pasé al tema del arrepentimiento. La respuesta de ambos fue, sí, quiero dejar atrás este estilo de vida. Odio la dirección en la que me está llevando. Te sorprendería cuántas veces escucho eso de las personas con las que hablo. Estos jóvenes tomaban y consumían drogas y a la edad de 17 años ya sabían que iban rumbo a un callejón sin salida. Una vida entregada. Por favor, recuerda que las personas no son salvas por haberle pedido a Jesús que entrara en su corazón o por haber firmado una tarjeta de decisión. Jesús dijo que debían nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 3, Juan capítulo 3, versículo 16, también nos dice que debemos creer en Jesús. Pero creer es mucho más que simplemente reconocer los hechos. Creer es estar convencido o persuadido y colocar tu fe y confianza en algo. Va mucho más allá de usar los labios, es usar el corazón también. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No estamos confesando que no queremos ir al infierno y queremos ir al cielo. Estamos confesando que Jesús es el Señor. Dios quiere un compromiso total de todo nuestro ser. Me gusta preguntarles a las personas si quieren entregar sus vidas a Jesús. Con eso quiero decir, darle el control completo de todo su ser. ¿Cómo piensas en Jesús? ¿Crees en Él o tienes fe en Él? Creer es confiar con la mente. Tener fe es confiar con la vida. Jesús quiere cada parte de tu ser para servirle, no solamente una parte que le quieras dar. Podemos decir que tenemos una relación con Dios, pero Él sabrá que es cierto por la realidad que ve en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no eres una versión nueva y mejorada de tu viejo ser, eres una nueva criatura en Dios. Dios no es un aditivo en tu vida, es un transformador y redentor de pecados. Jesús no es una especie de boleto para que la gente evite ir al infierno. Él es el Salvador del mundo y quiere que nos sometamos a Él. Quiere cambiar por completo cada área de nuestra vida. Cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, nos entreguemos a Cristo y lo hagamos, Señor, nuestras vidas serán diferentes. Por favor, recuerda, eso es algo bueno. Yo no cambio la vida que tengo ahora por nada. He estado en ambos lados de la cerca, tanto en el pecado como tratando de vivir para Dios. Yo escojo esta vida que tengo ahora sobre la vida pasada cualquier día de la semana. Arrepentirse significa hacer un cambio, y eso es lo que se ve en un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tendrá hambre por las cosas de Dios, testificar, orar, leer las Escrituras. ¿Estás compartiendo tu fe fielmente con los perdidos? ¿Estás buscando el rostro de Dios cada día en oración? ¿Anhelas leer su palabra todos los días? Dwight Moody dijo, la Biblia te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. Josué capítulo 1, versículo 8, nos da la clave de cómo tener éxito en la vida cristiana. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para tener éxito al testificar, las preguntas en el próximo capítulo te ayudarán cuando hables con otros del Señor.